Martes 24 de mayo, apurando ya el quinto mes del año, pero bueno, estaba mirando ahora que todavía el martes próximo seguiremos estando en este quinto mes del año. Estaremos despidiéndolo, eso sí, después de ese puente local que se nos avecina este fin de semana con la fiesta o con el día del petaquero el próximo lunes 30. Eso se vendrá en unos días. Antes nos tenemos que quedar, bueno, rematando, ¿no? Poniéndole el broche final a esta tarde de martes, y lo hacemos como siempre saludando a nuestros compañeros, amigos de Facua Cádiz, como siempre, a su secretario general, a Jesús Yesa, quien nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Es un placer mutuo. Recordamos a los oyentes que semanalmente nos pueden enviar al 607-488-775 consultas relacionadas con el consumo, consultas a las que les damos respuesta, a las que le das respuesta, como cada martes aquí en la tarde. Vamos allá con las hasta 5 tenemos previstas para hoy. La primera nos dice así: Jesús, he adquirido un mueble bar cuya instalación corría a cargo de la empresa. A los pocos días uno de los estantes ha cedido y se ha roto. La empresa me indica que ha sido como consecuencia de sobrepeso, lo que no es cierto, dice, por lo que no quiere cambiarlo por otro nuevo. ¿Tengo derecho a la devolución? Se pregunta, ¿cómo puedo demostrar que no he causado la rotura?
En este caso, la inocencia no hay que demostrarlo, sino que la empresa tendrá que demostrar ese mal uso que está alegando para no aceptar la petición que le está haciendo el consumidor. Por lo tanto, salvo que la empresa pueda aportar un informe, y un informe obviamente no hecho por ella, sino hecho por un perito, que acredite que la empresa estaba en perfecto estado y que se le ha puesto un sobrepeso que no era capaz de aguantar, que por lo tanto lo ha dado al consumidor, en este caso, en caso de duda, que hacer una interpretación, no porque la hagamos de facto como asociación de consumidores, sino porque así lo establece la normativa vigente en favor del consumidor. Si la empresa, repito, no es capaz de acreditar ese mal uso, esa negligencia que le ha dado el consumidor al producto, está claro que tendrá que hacerle la reparación de ese producto. Es decir, no se trata de que tengas que reintegrarle el importe, sino que en este caso lo que tendrá es que hacerle las reparaciones, dejarlo obviamente como nuevo hasta tratarse de un mueble, salvo que eso no sea posible, y entonces le tendrá que hacer el dueño el mueble completo. Habría que ver de qué magnitud son los daños que se han causado en ese mueble, porque obviamente también la ley dice que cuando la devolución del dinero es desproporcional conforme en comparación con el arreglo que hay que hacer de ese producto, pues en este caso a lo que se tiene derecho es a la reparación de ese producto. Por lo tanto, repito, será la empresa la que esté obligada a repararlo. Si la reparación no es posible, le tendrá que dar un mueble nuevo, devolverle de dinero al consumidor, y en cualquier caso, repito, será la empresa la que tendrá que acreditar esa negligencia, esa supuesta negligencia, mejor dicho, que ha cometido el cliente.
Bueno, pues ya sabe ese oyente a lo que se expone. Bueno, que en este caso pues la ley está en cierto modo de su parte. La segunda, hablamos ahora de telefonía móvil. Jesús, dice un oyente que su operador le ha informado por escrito de que cambiarán su tarifa del contrato, y se pregunta si es esto legal. Entendemos que se queja porque el cambio será peor.
Evidentemente los cambios, por desgracia, en cuanto a tarifas, ni en el tema de las telecomunicaciones ni en el tema de la luz, son nunca para mejor, sino que son siempre para cobrarnos más dinero a los consumidores.
No esperamos carta, en ese sentido de, Jesús, no esperamos carta de nuestra compañía telefónica diciendo que nos va a bajar el precio, ¿no?
Me toca, porque que yo recuerde casi nunca, por no decir nunca, pasa. En este caso habría que ver qué es lo que se establece en el contrato, porque desde Facua defendemos de los contratos que las tarifas solo se pueden modificar a los consumidores cuando en el contrato que se ha firmado con ese consumidor se recogen motivos válidos, y esos motivos válidos, una serie de motivos por los que la empresa pueda subir esas tarifas, y que conforme a esos argumentos, a esos motivos que aparezcan en el contrato, si realmente esa subida se adecua a esas condiciones del contrato, pues desafortunadamente la única obligación que tiene la empresa es de comunicarle al cliente con un mes de antelación a la entrada en vigor de las nuevas tarifas esa modificación, para que ante esa comunicación el consumidor pueda optar por aceptar el pagar a esa empresa las nuevas tarifas o cancelar el contrato y contratar, en este caso, como estamos hablando de servicios de telefonía, contratar los servicios con otra empresa realizando la portabilidad de las líneas telefónicas que tenga contratadas, y contratando también con otra empresa el resto de servicios que no sean de voz que pudiera tener contratado con esta empresa que le va a cambiar las tarifas. Me estoy refiriendo a servicios de televisión, me estoy refiriendo al servicio de acceso a internet en el domicilio a través de fibra o a través de ADSL. Uh-huh. Por lo tanto, repito, es la única opción que en este caso dispondría el consumidor. Y además tiene que saber este oyente y el resto de oyentes que se puedan encontrar, sino ahora, en el futuro, con este tipo de situaciones, con estos cambios de tarifa por parte de las empresas de telefonía, que en estos casos, si tenemos un suscrito, un compromiso de permanencia en la contratación, ese compromiso de permanencia en la contratación queda completa y absolutamente invalidado. De tal manera que yo no le tengo que pagar ningún tipo de penalización por cambiarme de compañía. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a cambiarme de compañía no porque haya tomado esa decisión, sino como consecuencia de un incumplimiento por parte de la empresa de una de las condiciones esenciales que había acordado conmigo cuando contraté el servicio, que es de la tarifa. Porque si no fuera de esa manera, pues imaginémonos, yo firmo un compromiso de permanencia de 2 años. La empresa se compromete a cobrarme 50 euros mensuales. Ahora a los 4 meses me dice la empresa que no me va a cobrar 50 euros mensuales, sino que me va a cobrar 500, pues yo sentía que está pagando 500 euros, tenés que pagar la penalización.
Claro.
Sería completamente abusivo. Por lo tanto, si existe un compromiso de permanencia en la contratación, que se quede tranquilo este oyente y cualquier consumidor que esté en la misma situación, que en este caso el compromiso de permanencia queda invalidado, queda nulo y por lo tanto puede contratar esos servicios con cualquier otra empresa que le ofrezca o unas mejores tarifas, unos servicios que sean más acorde con lo que va a pagar.
Uh-huh. Es esa la duda que me quedaba cuando te estaba escuchando en esta respuesta, la que te iba a realizar, la pregunta te iba a realizar, pero voy un poco más allá. Jesús, te pregunto, si estos cambios en las compañías telefónicas siempre tienen que ser informados por escrito, igual que siempre nos dices, ¿no?, nos remites a utilizar la vía escrita y por correo certificado para reclamar y demás, ¿las compañías telefónicas están obligadas o con un mensaje, entiéndeme, con un simple mensaje a través de la aplicación de la compañía telefónica que podamos tener instalada en el teléfono es suficiente?
Nosotros entendemos que una notificación tan importante como es la de un cambio de tarifa no se puede hacer ni por una simple inserción del texto en la factura, que es lo que hacen algunas empresas, que en la factura te meten al final de toda la factura un comentario avisándote, medio te lo avisamos, pero te lo meten al final de la factura. O en otro caso te mandan un mensaje SMS. Nosotros entendemos que no. Estamos hablando aquí de un cambio sustancial, de algo tan importante, y por lo tanto, ese cambio hay que hacerlo como mínimo por correo electrónico o por correo postal. Uh-huh. Incluso si el consumidor no se entera, el consumidor por desgracia se va a enterar cuando le cambien la tarifa. Vamos a suponer que no me mandan ese mensaje, o me la han vendido la factura, o me la han mandado por un mensaje SMS que yo no he escuchado, que yo no he visto.
Sí.
Y si yo estoy pagando 50 euros mensuales, resulta que veo que la factura siguiente me cobran 70. Bueno, pues en este caso yo tengo que hacerle una reclamación. Si la empresa me dice, mire usted, que me ha cambiado la factura, pues entonces diría, bueno, pues los 20 euros que usted me ha cobrado de más este mes me lo tendrá que devolver. A partir de este momento está claro que yo estoy enterado, y como yo estoy enterado, pues bueno, tengo un mes para irme a otra empresa. Si al mes que viene no me he ido de su empresa, pues entonces está claro que es que acepto la subida de tarifa. Pero, repito, me tendrá usted que devolver lo que me ha cobrado de más, y al mismo tiempo, a partir de ese momento, yo sí que tendré esos 30 días de margen para irme a otra empresa.
Bueno, pues explicado queda. Es que muchas veces esos correos, Jesús, llegan a nuestra bandeja de correo no deseado, y ahí pues no recibimos alerta, no recibimos notificación del mismo.
Nosotros entendemos que en este caso lo mismo que decíamos con lo del mueble, será la empresa la que tendrá que acreditar sí, que ha realizado esa comunicación de un modo lo suficientemente formal. No voy a decir ahora que nos tengan que mandar un burofán y que nos tengan que mandar un requerimiento notarial.
Claro.
Pero que yéndome al otro extremo, que tampoco es serio que metan un aviso en la factura. Uh-huh. Un aviso en la factura, al final, en el fardón del final, me pone usted en la factura, que yo no sé si está haciendo usted publicidad de cualquier... No, usted no es serio. Pero en cualquier caso, aquí la solución tiene un camino muy corto. Es decir, si yo no me entero y veo que me han subido la tarifa, pues en este caso la empresa, le tendré que meter una reclamación a la empresa. Y la empresa, lo que me ha cobrado de más ese mes, mientras que yo siga siendo cliente hasta que me vaya a otra empresa, pues me tendrá que mantener esa factura, ese precio que tenía que estar conmigo. No me puedo aplicar en cualquier caso la subida.
Perfecto, entonces, vamos con la tercera. Jesús, el establecimiento donde he ido a comprar, nos dice un oyente, unos zapatos rebajados, no me ha aceptado la tarjeta de crédito, ya que junto al logotipo ha puesto un letrero que dice que en rebajas no se aceptan tarjetas. ¿Es correcto?
Sí, en este caso sí es correcto, no porque se rebaja, sino porque el establecimiento no está obligado a aceptar el pago con tarjeta de crédito ni de débito. Los establecimientos comerciales lo único que están obligados a aceptar de momento es dinero en metálico. Con lo cual, en este caso, si un establecimiento decide aceptar el pago, además de con dinero en metálico, con tarjeta, pues puede poner las limitaciones que estime oportuno. Puede decir, artículos rebajados no se pagan con tarjeta de crédito, artículos rebajados no se pagan directamente con tarjeta. Lo que no puede hacer en este caso, por ejemplo, es, porque eso sí sería abusivo, es meter un sobreprecio al uso de tarjeta. Es decir, sería ilegal que dijera, compre usted el producto rebajado, pero si lo compra usted con una tarjeta de crédito le voy a cobrar un 10% más. No. Eso sí sería legal, porque sería un abuso, sería obviamente cobrar una tarifa abusiva al consumidor. Pero el limitarlo de alguna manera, como por ejemplo decía, artículos rebajados no se admiten pago con tarjeta, o por ejemplo, se admiten pago con tarjeta, pero siempre que le importe a pagar sea superior a 50 euros, es perfectamente legal.
Vale, pues también lo damos por respondido esta consulta. La cuarta, un oyente que se pregunta si está obligado a pagar por el consumo de agua originado por una fuga.
Si la fuga se ha producido en lo que es la instalación interior de la vivienda, en este caso, por desgracia, sí, tendrá que asumir el coste de ese agua que realmente no ha consumido, pero que sí ha gastado, repito, siempre que la avería se produzca en la instalación interior de la vivienda, que es donde le corresponde al usuario el mantenimiento de dicha instalación, y por lo tanto le corresponde al usuario cualquier reparación y asumir las consecuencias derivadas, las consecuencias que se originen de cualquier avería. Y en este sentido, aprovechando, porque es una duda que tiene bastante y que probablemente tenga el oyente a raíz de esto que le estoy diciendo, ¿dónde empieza la responsabilidad de la empresa suministradora de agua en cuanto a la reparación de averías y en cuanto también, obviamente, a asumir las consecuencias de las averías, como es la pérdida de agua, o por ejemplo, que como esa pérdida de agua pues le cause daño a un vecino o cause cualquier tipo de daño? Bueno, el punto, digamos, la frontera que delimita la responsabilidad del usuario de la responsabilidad de la empresa suministradora de agua es la que se denomina llave de registro. Llave de registro que no tenemos que confundir con la llave de paso, con la llave, sí, que está en nuestra vivienda y que utilizamos normalmente cuando queremos cortar el suministro porque vamos a hacer cualquier tipo de reparación, o por ejemplo, porque tenemos una fuga y es necesario cortar el agua, cortar, interrumpir el suministro para poder hacer la reparación adecuadamente. No es la llave de paso, es la llave de registro. Es una llave, repito, que está delante incluso del contador de agua. Y digo esto porque muchas personas piensan que del contador para dentro de mi casa soy responsable yo y del contador para afuera es responsable la empresa suministradora. No, la empresa suministradora es responsable desde esa llave de registro, en circunstancias normales, digo circunstancias normales porque no siempre es así, está en la fachada de entrada a la finca o a la vivienda. Y de esa llave de registro para adentro, es decir, para el interior de la vivienda, cualquier avería que se produzca en la canalización de agua le corresponde arreglarlo al usuario, y cualquier avería que se produzca de esa llave de registro para afuera le corresponde arreglarlo a la empresa suministradora.
Bueno, pues también entendemos ya, o hemos conocido hoy, qué es la llave de registro, algo pues desconocido para muchos consumidores, entre ellos me incluyo. Jesús, la última. Quiero adquirir, dice un oyente, unas entradas para un concierto, pero al intentar hacerlo solo quedan en la reventa. Me indican que los organizadores han vendido directamente a otra empresa estas entradas para que las pongan en reventa. Por ello, quisiera saber si existe algún porcentaje de entradas que deba venderse directamente al público y sin recargo, claro.
En este caso, obviamente, no es que establezca un porcentaje, sino que en este caso, obviamente, lo que se está haciendo es publicidad engañosa, entre otras muchas ilegalidades. Es decir, la empresa organizadora de un concierto puede contratar a otra empresa para que se dedique, y de hecho es lo habitual, y de hecho es lo que hacen normalmente, para que se dedique a la venta de entradas. Es decir, hay una empresa que organiza un concierto y en lugar del propio organizador del concierto vende las entradas, pues contrata o subcontrata, mejor dicho, como queramos llamarla, a otra empresa, y esa empresa es la que se encarga de poner a la venta las entradas. Uh-huh. A esa empresa o varias entradas. Normalmente ahora lo que se hace es que, sobre todo cuando son conciertos importantes, conciertos multitudinarios, festivales, pues lo que se hace es que se establecen diferentes cauces de venta de entrada en algunas ocasiones, de tal manera que a lo mejor va uno, se vende a través de establecimientos comerciales, y al mismo tiempo se puede vender a través de plataformas de internet, o se pueden vender además en la web. Pero en cualquier caso, repito, estamos hablando de canales de venta. Otra cosa es que la empresa diga, la entrada para este concierto son 50 euros, pero como le he vendido todo el paquete de entrada a la empresa no sé qué, el que quiere una entrada, pues ya va a tener que ir a esta empresa, no se va a dirigir a mí, sino a esta empresa, y oiga, ya esa empresa no cobra 50 euros, ya cobra 75. Eso es un fraude para los consumidores, eso repito. Entre otras muchas cosas, hay que calificarlo como publicidad engañosa, y por lo tanto, en este caso les recomiendo a este oyente que nos hace esta consulta y que ha sufrido esta práctica por parte de los organizadores de este concierto, que interponga una denuncia contra el mismo, porque, repito, es una ilegalidad de tomo y lomo, que yo salga diciendo que es que yo no he vendido las empresas de usted. Si usted quiere vender las entradas a 75, 80, 100, a 120, o a 200, o a 300 euros, pues usted tiene libertad para poner la entrada a lo que le dé. Pero una vez que saque usted la entrada a la venta, lo que es ilegal es que diga usted, no, pero le vendió el paquete entero a esa empresa, y a esa empresa ahora lo revende a un precio mayor, porque en este caso, entre otras ilegalidades, repito, yo lo calificaría incluso de especulación pura y dura, y por lo tanto la recomendación, insisto, que le ponga una denuncia a los organizadores del concierto.
Bueno, pues ya, ¿a los organizadores del concierto o a la empresa que está revendiendo?
No, en este caso al organizador del concierto. La empresa que revende en este caso, obviamente, no tiene aquí responsabilidad ninguna, en tanto y cuanto que la empresa está haciendo su negocio, está haciendo su labor, y ya es una cuestión que aquel que comete la ilegalidad es el que dice que voy a sacar la entrada a 50, pero ahora resulta que ya no son a 50, son a 75 porque le he vendido el paquete entero a esta empresa. Esa es la ilegalidad y contra que hay que dirigirse, repito, contra los organizadores del evento, no, bueno, contra los revendedores.
Entendido entonces. Y muy al caso esta consulta porque entramos en una época en la que ya estamos conociendo los carteles de los diferentes conciertos, se están poniendo a la venta muchas entradas de cara al verano, de hecho ya se está restableciendo un poco la normalidad, ¿no?, en ese tipo de espectáculo, y bueno, serán muchos los que se vean en situaciones muy similares. Jesús Yesa, secretario general de Facoacadia, ha sido un placer como siempre compartir estos minutos de radio. Nos emplazamos al próximo martes.
Pues estaremos encantados, mejor dicho, de volver a estar con vosotros.